COPE Palencia.
Estar informado.
1:51 de la tarde. Nos han robado los compañeros de Madrid, Dani Blanquez. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Un minutillo. Nos han robado de aquí hasta las 2 de la tarde, que teníamos cosas que contar de Palencia y provincia. Alberto Sanz está en el control de sonido. Ahora me vas a informar de los deportes, pero antes déjame que te haga una pregunta, porque vamos a discutir un poco de esto. Dentro de unos minutitos. ¿Qué te parece? Porque hay diferentes pareceres de esto, ¿eh? UCE Palencia informa de que se valora positivamente que se está estudiando topar el precio de los alimentos básicos. Eso por un lado. Y por otro, la Cámara de Comercio dice que este control de precios de alimentos es una medida ineficaz que va a causar justamente el efecto contrario al que se pretende alcanzar. Ahora lo ponemos encima de la mesa con los argumentos que dan unos y otros y lo discutimos un poquito. Antes el deporte.
Ha sido un fin de semana, Manu, especial para el árbitro palentino David García de la Loma, que pitaba su primer partido en Segunda Federación tras superar un sarcoma sinovial con amputación de una parte de su brazo derecho. Ascendió a la categoría en verano de 2021, pocas semanas antes de ser diagnosticado con la enfermedad, de la que ya se ha recuperado. Este fin de semana, en su vuelta a los campos para arbitrar el Atlético de Madrid B, Don Benito recibía un emotivo homenaje en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Este era el sentimiento de García de la Loma minutos antes de empezar el partido en declaraciones a la Real Federación Española de Fútbol.
Echar la vista atrás, son muchas horas de entrenamiento, de sufrir, de querer superarte en muchos ámbitos, ya no solo en el arbitraje. El poder arbitrar significa que en mi caso has tenido que superar un montón de barreras. En el día a día no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer o de lo que hacemos, porque lo tenemos tan interiorizado que nos sale de manera mecánica. De repente, de un día para otro, te cambia la vida y ahora lo que era algo habitual, mecánico, se convierte pues en muchos retos.
Pues un ejemplo de superación, el bueno de David García de la Loma. Nos alegramos mucho de su vuelta y desde aquí le damos la enhorabuena.
Efectivamente, cambiamos de asunto, venga.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Palencia Ecoenergía patrocina la noticia con energía.
Y con toda la energía del mundo vamos a hablar de este asunto que les avanzaba ya de inicio, ¿no? Un comunicado de UCE Palencia que informa cómo se está estudiando cómo topar el precio de los alimentos básicos, que contrasta frontalmente además con otro comunicado de la Cámara de Comercio de Palencia. Según la Unión de Consumidores aquí en Palencia, dicen que hay pérdida de poder adquisitivo y que para muchos empieza ya a ser un lujo comprar fruta y algunos alimentos básicos, cosa en la que estoy completamente de acuerdo, que los precios pues son imposibles para algunos. Entre los productos afectados dicen que están el pan, la leche, los huevos, la fruta, y dice que esto no solo consiste en poner precios máximos a los alimentos básicos, sino también que las distribuidoras acuerden rebajar sus beneficios en la medida de lo posible. Dicen que se sospecha que hay algunos intermediarios que se están enriqueciendo con esto de la excusa de la guerra. Hablan de la famosa cesta de productos básicos, que seguramente saben, algunos grandes supermercados, pues han hecho suya la propuesta lanzada desde la vicepresidencia segunda, desde el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, de hacer una cesta en 30 productos básicos, 30 euros, a un euro cada uno de los productos básicos, pero claro, ojo, hay que tener aquí claro que no hay nada fresco en esa cesta, o sea, no hay ni pescados, ni lácteos, ni verduras, ni frutas, ni carne fresca, ni nada de esto, que es lo más caro ahora mismo. Hay que señalar también que desde UCE Palencia dicen que deberían de incluirse, como se ha hecho en Francia, dentro de esta lista de productos básicos. Por otro lado, la Cámara de Comercio dice que el control de precios en los alimentos es una medida ineficaz que va a causar el efecto contrario. Señalan que sería más eficaz empezar a bajar el IVA de algunos productos. Y también dicen que esto, pues a las grandes superficies pueden hacerlo, pero los pequeños comercios va a ser imposible, entre otras cosas porque ellos hacen unos márgenes de beneficios muy, muy, muy estrechos a base de comprar mucho producto. O sea, si tienen el aceite de oliva, eso está bastante caro. Si tienen, por ejemplo, no sé, atún en conserva y compran miles de toneladas para distribuir en toda España, bueno, pues se pueden ajustar el cinto. Obviamente la tienda de la esquina eso no lo puede hacer porque puede comprar una caja que le va a costar venderle pues varias semanas, vamos a decir así, ¿no? Puestas las cosas sobre la mesa, te pregunto, Daniel, ¿qué te parece a ti esto de topar los precios?
Curioso que el gobierno pida rebajar sus ingresos a las distribuidoras, el que no rebaja sus ingresos es el propio gobierno, ¿no? Eso, que puede rebajar el IVA y no lo hace.
Eso es lo primero a tener en cuenta. Y luego, bueno, si es verdad...
Y me parece muy difícil controlar esto.
Yo a mí me parece imposible, por una razón, porque si tú eres un distribuidor, pues tendrás que fijar tú tus beneficios y tendrás que echar tú la cuenta. Y aparte que en todo esto no aparece, por lo menos en el comunicado de Dulce Palencia, no aparece cuál es la causa, el origen del encarecimiento de precios más allá de la guerra, que es el tema de cómo están los insumos, del precio de la luz, el precio del gasoil, el precio etcétera, etcétera, que obviamente en un principio, en lo que se llamaba la inflación nominal, esa que está al 10%, venía incluido, pues sube el café porque sube el café en origen, o sube el café porque el transporte de traer café en origen pues es más caro. Pero claro, es que ahora viene la otra, la subyacente, la inflación subyacente, que es la que se vuelve a repercutir otra vez, una vez que se han dado cuenta las empresas, distribuidores o quien sea, que no les sale a cuenta hacer el trabajo que están haciendo, ni más ni menos. Yo esto de entrar en el lío del mercado lo veo peligroso porque al final puede que sea lo contrario a lo que pretendemos, y que al final lo que acabemos encontrando en los lineales de los supermercados, en nuestras tiendas pequeñas, sea falta de suministro. Porque si te dicen, ¿a cuánto tienes que vender los tomates? Chico, si los tomates les hago yo, les diré yo cuánto tengo que venderles.
Claro.
Digo yo.
Las medidas parece que van encaminadas a que las pone el gobierno y las paga el empresario, el agricultor, el autónomo, igual que pasaba con el caso de la gasolina, que tenían que adelantar las estaciones de servicio tanto.
Yo entiendo que para los que no les llega a fin de mes y ven complicado hacerse con la cesta de productos básicos, esto puede ser una medida que pueda parecer eficaz, pero claro, es que no vamos a pagar por los mismos de siempre todo el rato. Ese es el asunto. Bueno, sobre la mesa está. Seguramente ustedes tengan su parecer a este respecto. Cambiamos de asunto y nos vamos a hablar de unas jornadas que va a haber durante el próximo 16 al 22 de septiembre, que están involucradas con el medio ambiente. La Feria de Movilidad Sostenible, que regresa a Palencia y lo hace después de 2 años de pandemia, y lo hace con también pues varias actividades que se van a desarrollar durante todos esos días, con exposiciones de vehículos, con jornadas específicas sobre este asunto. Escuchamos a Óscar Gonzalo, que es técnico de la Agencia de Desarrollo Local aquí en Palencia, y nos habla precisamente de la Feria de Movilidad.
En esta semana aglutinamos un gran número de actividades. Animamos ya a inscribirse y a participar en la actividad que empieza este mismo viernes, día 16, la jornada técnica, a la exposición de movilidad sostenible del día 17, el sábado, y a otras actividades.
Bueno, pues es un aspecto esto importante, lo de la movilidad, básicamente porque a partir del año que viene tenemos que ser todos más sostenibles. Lo dice Europa y lo dice el gobierno. Hay que tener, por ejemplo, una zona en bajas emisiones, de las que hoy hablaba, por ejemplo, Alfonso Polanco.
Sabéis que esa zona baja emisiones es de obligado cumplimiento a partir del año 2023. La filosofía de limitación de velocidad en algunas calles, el acceso en una plataforma única donde convivan el peatón, el ciclista, incluso los patines y el propio vehículo, y la nueva movilidad en las ciudades. Pero, insisto, en este equipo de gobierno lo que promueve y lo que hemos planteado es la libertad de acceso, fundamentalmente para residentes, para negocios y para los ciudadanos, para poder acceder a todos los sitios de la ciudad.
Se ha hecho, como saben, un estudio pormenorizado y además varias mesas en las que se ha intentado contar con toda la participación ciudadana posible para hacer este plan de bajas emisiones, esa zona de bajas emisiones aquí en nuestra ciudad. Paralelamente a la feria deben de saber también que va a haber otras actividades, exhibiciones de bicicletas, de skateboard, de talleres de patinetes, talleres también de bicicletas eléctricas, y habrá una campaña de promoción del comercio y la hostelería con dibujos sobre movilidad sostenible que se va a celebrar en el centro comercial Las Huertas. Se cierra este programa el jueves, el 22 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo Sin Coches y con una iniciativa que yo creo es bonita, que es desplazar a los alumnos de los diferentes centros educativos de la capital hasta el Parque del Salón. Allí van a conocer de qué manera se pueden mover eficientemente. Escuchamos a Urbano Revilla.
Los niños de los distintos centros van a pasear desde su centro a otros centros y a las 12 creo que es, se unirán en el Parque del Salón y se va a hablar sobre esos temas. ¿Cómo nos movemos hacia nuestros centros escolares? ¿Qué forma es la mejor, la más segura, la más cómoda, la más tranquila y la más ecológica también? Ese día también va a ser el Día Europeo sin coche.
Bueno, Día Europeo Sin Coches, el día 22. Arranca todo esto el 16, así que pendientes estaremos de contarles todas las actividades que se van desarrollando. Dani, gracias.
Adiós, Manuel, chao.
En 20 minutos, más información local y provincial. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Saludos de Manuel Lodejón. Siguen contándote todo lo que te interesa a los compañeros de Mediodía con Pilar García Muñiz.